Las 5 y 3 de la mañana, 4 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Siempre me gusta destacar que a pesar de todo lo que estamos pasando, ocurren cosas positivas en cualquier parte del mundo y creo que lo mejor es que siempre se inicien las jornadas con, bueno, pues montando calles positivas. Historias reales, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón y que hay que tener esperanza. No me cansaré de repetírtelo. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva del día con un nombre propio, el de Beatriz Domínguez Gil. Se trata de la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, probablemente el organismo del que, bueno, más orgullosos podemos sentirnos los españoles. Fíjate, acabamos de saber que un año más nuestro país se mantiene líder mundial en esta materia. Aquí es donde se realizan el 6% de las donaciones de órganos en todo el mundo y el 20% de la Unión Europea, a pesar de que solo representemos al 9% de la población comunitaria. Y es que el pasado año, España alcanzó una tasa de 117 trasplantes por millón de población, una cifra que solo supera a Estados Unidos, bueno, pues debido a la gran cantidad de operaciones que realizan con donante vivo. Estamos cansados de escuchar cómo nuestro país lidera otros rankings negativos, y yo creo que es normal que me haga mucha ilusión y que me haga muy feliz saber que en algo tan importante como es el trasplante de órganos, pues somos vanguardia. Hay muchas cosas que funcionan bien y debemos sentirnos orgullosos de ello. Está muy claro, donar es vida y como vemos a Solidarios, no nos gana nadie.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y creo que esta segunda hora de Poniendo las calles va un poco de solidaridad y de donaciones. Yo creo que es importante que tratemos en los próximos minutos un tema que tiene que ver con la solidaridad. Queremos saber qué significa donar sangre. Ya sé que todos entendemos que la sangre es importante para ciertas operaciones en las que el paciente requiere de una transfusión, pero no siempre entendemos lo importante que puede ser un gesto que para quien pueda debería ser casi algo habitual. Y digo para quien pueda porque son muy exhaustivos los controles que se van a hacer a las donaciones para saber si son válidas o no. Dentro de nada vamos a charlar con un voluntario en activo de la Federación de Donantes y conoceremos el testimonio de una persona que lleva más de 50 años viva gracias a los donantes. Yo soy donante de sangre. Hace unas semanas estuve ejerciendo esta labor que a mí además me resulta muy satisfactoria porque donas vida, porque estás salvando a alguien. Y me llevé una alegría porque Patricia, que era la enfermera que me atendió en el autobús de la Cruz Roja, reconoció mi voz y luego por el apellido, cuando vio que era Carlos Moreno, dice, tú eres el pulpo, ¿no? Y me dio mucha ilusión, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Así que yo creo que no cuesta nada salir a donar, salir a echar un cable y salvar alguna que otra vida, que lo tenemos mucho más fácil de lo que nos podemos imaginar. Álvaro Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bastante bien. ¿Qué nos queda hasta las 6 de la mañana?
Pues mira, ya lo dice el lema, donar sangre es donar vida. Pero claro, es verdad que en ocasiones no pensamos lo importante que puede ser nuestra donación para otra persona. Nos sentimos orgullosos de nuestro sistema de donación de órganos, pero quien dona sangre debería tener el reconocimiento de la sociedad, porque seguro que con esa acción en algún momento ha ayudado a otra persona para que pueda seguir llevando una vida más o menos normal. El verano, que aún no ha acabado, es una de las épocas en las que más se necesitan los donantes y por eso hoy queremos saber un poco más sobre este tema.
Genial, pues será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Hablábamos con Mar hace tan solo unos minutos, vamos a ver qué nos cuenta para conocer cómo viene el tiempo en esta segunda hora en Poniendo las Calles. Mar Gómez, eltiempo.es, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Una dana, una depresión aislada a niveles altos, se posicionó este pasado lunes entre Cataluña y Baleares, dejando lluvias intensas en el archipiélago. Unas lluvias que van a seguir hoy con avisos de nivel naranja en el norte de Mallorca y de nivel amarillo en el resto de las islas. Esperamos que sean fuertes en esta zona, ya que en el resto del país va a dominar el sol y el ambiente poco nuboso, a excepción de algunas nubes al principio en la zona del Cantábrico. El viento hoy soplará fuerte en Galicia y en Canarias y se levante en áreas del estrecho. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, también en el el archipiélago canario y bajarán en el sur, donde puede ser notable este descenso. Esperamos 35 grados en Badajoz, 27 en Barcelona, 23 en San Sebastián, 26 en Madrid, 25 en Palma de Mallorca y Valencia, 27 en Pamplona, 32 grados en Santa Cruz de Tenerife y 29 hoy en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, del Tiempo.es. Que tengas una buena jornada. Hay un montón de ponedores que me mandáis notas de voz, notas de audio, que tocáis diversos temas de los que han sonado en Poniendo las Calles y también en otros programas de radio. Y me gusta que lo hagáis. Mensajes recibidos en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Que sepas que soy fan incondicional tuya. Pues que esta madrugada he escuchado que te iba a entrevistar Carlos Herrera a las 10 y mira, me he llevado la radio con el pinganillo tomándome el café en la cafetería. Y bueno, sé que te gusta esta... Déjame, no juegues más conmigo. Y esto para ti, que sé que te gusta. En un puerto italiano,
claro,
al pie de la montaña. Soy ponedora, soy de Elche y soy Gloria. Y besitos para todos.
Muchas
soy ponedora.
Gracias,
hola, Pulpo, buenos días. Soy Jesús. Soy un ponedor, más que nada por falta de sueño, pero bueno, tengo que llevar a mi mujer a trabajar también, que entra a las 7 menos cuarto de la mañana y yo desde las 5 estoy contigo ya o antes. Venga, hasta luego. Un beso,
Jesús.
Y soy ponedor.
Muchas gracias, Jesús.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Isabel, soy ponedora.
Hola, Isabel.
Mientras otros duermen, yo estoy trabajando en una fundación de chicos discapacitados y cuidándoles. Así que soy auxiliar de enfermería. Y nada, aquí luchando para que no entre el bicho aquí.
Buenos días, Pulpo. Aquí
Iñaki
patrullando por la zona norte de Madrid, siempre de noche, vigilando el sueño y la seguridad de la gente. Oye, felicidades por vuestro programa y un saludo a todos los ponedores. Y en especial me gustaría saludar a mi madre, Mari, que es una ponedora auténtica, que les está ahí clavada a las 5 de la mañana escuchando sin falta todos los días. Arriba los corazones, que no hay mal que dure 100 años, como decía mi abuela. Ni cuerpo que lo aguante. Venga, chao.
Hola, Pulpo. Soy María José de Murcia.
Hola,
muchas gracias. Soy ponedora.
Gracias a ti por estar con nosotros y por mandarnos esta nota de voz, esta nota de audio desde tu WhatsApp. 662-942-605 en nuestro WhatsApp. Nos puedes dejar la nota de voz ahora y la escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles 53.553 los ponedores que seguís nuestra página. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y los buenos días. Te recuerdo, mientras otros duermen, ¿tú qué haces? Buenos días, España, que tengas un martes genial. Con los Supertramp seguimos poniendo las calles desde este programa de radio todos los días, salvo la noche del sábado al domingo, que está el Grupo Risa. Estamos aquí poniendo las calles, levantando España, ¡viva España! Y la verdad que conociendo un montón de actividades, un montón de ponedores que se preparan para afrontar la jornada, preparándose luego para escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Y hoy estamos tocando la posible mella, la posible secuela, no sé si es el término apropiado para describir un poco cómo nos podemos sentir, pues lo que nos ha dejado el confinamiento. Me estoy volviendo a poner en lo que sentíamos en el mes de marzo, abril, mayo, junio, aquella época en la que, bueno, pues estábamos todos un poco con cierta incertidumbre. Y claro, hay un montón de mensajes, hay cientos de mensajes en nuestro Facebook. Y lo bueno es que cada uno dice una cosa diferente, y es bonito, porque esa es la realidad. Dice Albertico Hernández, dice: Pulpo, yo estoy mejorando a peor, trabajando en una ambulancia. Desde que se ha hablado del estado de alarma, hice la maleta y me fui de casa, yo vivo con los padres, y me fui a casa de mi hermana. Yo no quiero salir de trabajar y llevar sorpresa a mis padres ya mayores. Esto, Pulpo, es duro cuando vemos la poca empatía de la gente en la calle y lo que tenemos que pasar algunos. Es un poco cruel. Gracias por la labor que hacéis en la radio. Un saludo desde Pamplona. Pues Albertico Hernández, te mando un abrazo enorme y te digo que haces muy bien. Haces muy bien en mandar el mensaje y en contar y en vivir y tomar las decisiones que tomaste. Así que, Albertico, eres un grande macho. Muchísimas gracias.
Y Adolfo Yáñez dice: mira, a mí lo que me tiene estresado es que si fase 1, que si luego 2 con medidas de la 3, que si nueva normalidad, y claro, nunca sé dónde estoy, y cada comunidad autónoma en la que entro tiene pues diferentes medidas, pues ya no sé lo que hacer. Con mi camión al final me estoy perdiendo entre las fases. Luis Miguel Velázquez Fernández dice: en mi casa ha aparecido una señora que dice ser mi esposa. Pues no es bueno lo que estoy que la estoy cogiendo cariño de verla todos los días, incluso. Incluso es por animaros un poquito, que estoy de broma, pero bueno, me da un poco de pena esta situación. Buenos días, Pulpo. Y Maite Naredo dice: buenas noches, Pulpo. Yo cada día con más ganas de salir y de ir a la playa. Parece que este verano me supo a poco. Un abrazo desde Gijón.
Quiero mandar un abrazo a la gente que vive sola, a la gente que está sola y que está en casa y está con las preocupaciones. Me acuerdo mucho de la gente mayor y de la gente que está angustiada. Un abrazo muy fuerte a todas esas personas. Nacho Martín dice: buenos días, equipo. Creo que esto me ha hecho un poquito menos positivo, siempre mirando hacia adelante, pero con algo de incertidumbre. Pues Nacho Martín, gracias por tu mensaje. Son las 5:16, hora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque también tú eres un ponedor. Y entre todos, pues vamos animando estas 2 horas previas a Carlos Herrera desde las 4 de la mañana cada día aquí en la cadena COPE. Fíjate, la Federación Española de Donantes de Sangre, por sus siglas FEDSANG, es una organización sin ánimo de lucro que aglutina a varias asociaciones y hermandades de donantes de sangre, de las muchas que existen por toda la geografía española. Bueno, atención, ponedores, porque su presidente es el asturiano Faustino Valdés Cabo, y quien se encarga de la, bueno, comunicación, de las redes sociales, de la página web, es un leonés jubilado de la minería del carbón, es Pablo de Paz Molero, es un voluntario que además es donante de sangre en activo, y que hoy además nos va a ayudar a poner las calles. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, me hace mucha ilusión hablar contigo, sobre todo porque, hombre, yo la historia me la sé, pero sí que me gustaría, Pablo, que le contases tú a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, cómo te pones en contacto y qué es lo que sucede.
Bueno, pues me pongo en contacto contigo, quieres decir, ¿no? O
sea, sí, con nosotros, con el programa, efectivamente. ¿Cómo fue?
Bueno, a ver si lo recuerdas. Sí. Fue una cosa curiosa, fue así hace un tiempo. Sí. Estaba yo por la noche durmiendo en mi cama, como todas las noches, digamos, ¿no? Sí. Bueno, me desperté y me desvelé. Uh-huh. En ese momento, bueno, pues yo tengo la costumbre de escuchar antes de dormirme la radio. Uh-huh. Y tengo puesto, o sea, la radio con mis cascos y tal.
Sí.
Entonces, bueno, pues en el momento de despertarme, bueno, pues puse los cascos automáticamente para seguir escuchando la radio a ver si me volvía el sueño. Y escuché al Pulpo, a quien te escucha a ti, diciendo de que, bueno, a ver si conseguíamos un número determinado, no me acuerdo qué número de determinados de seguidores en Facebook para el programa. ¿Sí? Y tal. Entonces, bueno, pues a mí eso me llamó la atención. De, bueno, como no tengo otra cosa mejor que hacer, no me duermo, pues me levanté y para allá que fui. Entonces, bueno, pues ahí empezó un poco esta pequeña relación, ¿no? Fue un poco así. Yo le expliqué a Carlos Moreno, el pulpo, que yo era quien era, que soy un voluntario de los donantes de sangre y demás. Y bueno, pues aquí estamos ahora hablando y participando en tu programa, que te agradezco infinitamente, de verdad. Uh-huh.
Tal cual fue. Me gustó mucho que lo que contaste, de qué manera estabas escuchando la radio. Creo que eran alcanzar los 56.000 seguidores o algo así. Nos faltaban como 40 y tantos y tú fuiste uno de los que saltó de la cama y me contaste la historia y me gustó mucho. Y claro, como a mí me gusta charlar con los oyentes y seguir una relación a través de las redes sociales porque me gusta conectarme con ellos, pues descubro a lo que te dedicas y te ofrecí... como lo que estás haciendo hoy, ¿no? Un poco el programa para que nos contases qué es esto de la donación de sangre. Porque claro, tú has sido, por ejemplo, minero del carbón en León, que yo sé que es una profesión muy dura. Por cierto, ¿tú qué tal estás? Porque yo sé que la minería machaca muchísimo el cuerpo.
Sí, bueno, la verdad que, bueno, estoy bien, gracias a Dios estoy bien, no tengo ningún percance, nunca tuve ningún percance y de salud, porque sabes que la minería, pues, una enfermedad endémica de la minería es la silicosis. Pues, afortunadamente yo estoy bien de salud, todo estoy entero y bueno, pues llevo unos años ya que no trabajo, porque bueno, por circunstancias del sector, pues ha habido una regulación y tal, entonces hace unos cuantos que no trabajo, pero bueno, yo soy, como se puede decir, un culo inquieto y entonces me metí en esto de la donación de sangre y ya llevo un tiempo en esto y bueno, aquí estoy, de voluntario y haciendo algo por el bien común.
Yo soy de los que dona sangre. Yo considero que en cualquier momento es importante la sangre, porque claro, en verano, como ya comentamos una vez, los accidentes de tráfico, pero es que en cualquier momento se puede necesitar sangre para salvar vidas. ¿No crees que es fundamental, que tendría que haber un compromiso por parte de cada uno de los ciudadanos en donar una serie de litros de sangre al cabo del año?
No, a ver, no se puede obligar. La donación tiene que ser voluntaria y tiene que ser altruista. Es decir, cada persona tiene que ser consciente de lo que hace y decidir por ella misma si quiere donar, pues, tanto si es sangre, en este caso, como si es otra cosa. Puede ser órganos, hace ser donante de órganos o de células madre, o de dinero, o de alimentos, o de lo que quiera. En España no se puede obligar a nadie y no debería esto hacerse en ningún sitio. No se puede obligar a nadie a ser donante de nada. Y por otra parte, tiene que ser altruista. Altruista quiere decir no esperar nada a cambio. O sea, es una donación que impide que sea con comercio. No esperes nada a cambio. Tú donas, la misma palabra lo dice, donación significa pues eso, dar sin recibir nada a cambio. O sea, no se puede, digamos, forzar a nadie, ¿eh?
Bien, perfecto. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué la gente a lo mejor no es consciente de lo que se puede llegar a conseguir con donación de sangre, con donación de plasma, con donación de los órganos? Yo creo que la gente tendría que tener un poquito más de información.
Sí, claro. Yo creo que sí. Aquí lo que está fallando es un poco lo de la información. La información es importante y venimos de una época pues de que la gente no tenía... cómo informarse ni de esto ni de otras cosas, porque no existían las redes sociales, no existía lo que hay ahora. Entonces, bueno, pues la gente se informaba, donaba, pues porque, no lo sé, las hermandades y las asociaciones de donantes hacían una labor fundamental en esto. Entonces, se hacían muchas campañas, muchas salidas, había buena relación entre, digamos, los servicios asistenciales, hospitales y demás, y las hermandades, había una comunión. Las hermandades nacieron para esto, las hermandades y asociaciones de donantes. En los años 70, 60, 70, 80 más o menos, nacieron por ahí. Estaban auspiciadas por el antiguo Insalud, si te acuerdas de él. Sí. Entonces, digamos que había una comunión perfecta entre ellos. Y bueno, generaban pues muchas donaciones y muchos donantes. También hay que tener en cuenta que por aquella época pues había mucho, digamos, mucho desorden. O sea, se donaba, antes de que nacieran las hermandades, se donaba, pero de una manera muy muy alocada. O sea, igual ahora mismo se donan 450 centímetros cúbicos. En aquella época, aparte de que se pagaba por donar, pues se donaba a lo mejor a una persona, pues le sacaban más de medio litro o lo que hiciera falta. O sea, había mucho desorden. Hoy día está todo regulado por la ley. O sea, hay un BOE, hay una... hay un real decreto que lo regula sí. todo esto y bueno, pues está todo perfectamente organizado. Pero lo que insistimos siempre es en la información. Por eso es importante también que apoyarnos un poco en los medios de comunicación, como es el caso vuestro. Y de uh-huh. verdad que te lo agradezco muchísimo otra vez.
Bueno, Pablo, estamos aquí para echar un cable a la gente. A mí me parece importante, ¿no?, que tengamos esta antena, que la cadena COPE no te ponga ningún problema en los contenidos del programa sí. para que, oye, si consideramos en el equipo que esto es importante para la audiencia, lo llevamos a cabo y lo contamos, y me parece que es importante. Pero claro, por ejemplo, ahora mismo Patricia Alonso, que nos está escuchando desde La Rioja, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si todos podemos donar o hay personas que no lo pueden hacer?
Pues mira, en principio se necesitan tres cosas muy básicas: el peso a partir de 50 kilos, uh-huh. la edad a partir de 18 años, o sea, entre 18 y 65 años, mejor dicho. Puede ser más de 70, de 65 hasta los 70, si la persona está bien de salud, no tiene ningún tratamiento y tiene autorización médica, o sea, entre 65 y los 70. Y por otra parte, tiene que estar bien de salud, o sea, que no tiene que tener ninguna enfermedad, sobre todo relacionada con la sangre, no, o sea, tiene que estar muy bien de salud. Luego hay determinados aspectos que te impiden donar temporalmente, por ejemplo, los tatuajes. Mucha gente nos pregunta por los tatuajes, la juventud. Bueno, sí. pues si tú te tatúas ahora mismo, uh-huh. tienes que esperar 4 meses Uf. Para volver a donar. Parece una tontería, pero es que tiene su porqué. Y es que los tatuajes se realizan mediante agujas, mediante punción. Claro. No se puede garantizar que esos tatuajes se realicen en sitios, digamos, higiénicos, autorizados y con garantías. Por eso el protocolo para todo el mundo exige esto. Y lo mismo en esto que para dentistas, para operaciones menores, etcétera, etcétera. Te quiero decir que todo el mundo puede donar si está bien de salud y cumple con esos tres requisitos.
Uh-huh. Estáis utilizando un eslogan que yo creo que es muy válido y que resume muy bien lo que es la sangre. La sangre es vida, así de claro. Yo creo que Secundino Sacristán Velasco, que es una persona con la que vamos a hablar ahora, sabe muy bien de qué estoy hablando. Háblame tú, si te parece, Pablo, ¿quién es Secundino Sacristán Velasco?
Mira, Secundino Sacristán no le conozco apenas, es una persona, yo vivo en León y él vive en Valladolid, creo que en un pueblo de Valladolid. Uh-huh. Le conozco porque, bueno, es una persona que, digamos, ha necesitado toda su vida sangre de los donantes. No hay otro medio de conseguirla. Uh-huh. O sea, Secundino está aquí entre nosotros porque desde pequeño, creo que desde los 8 años, necesitó sangre cada cierto tiempo, creo que cada mes, incluso cada menos o cada, bueno, por ahí más o menos. Uh-huh. ¿Qué le pasa? Tiene una enfermedad, no recuerdo su nombre, talasimeda o algo así uh-huh. se llama, que su sangre, bueno, pues no produce no sé qué sustancia, entonces tiene que renovarla cada cierto tiempo. Si no fuera así, se moriría. O sea, Secundino Sacristán es una razón para hacerse donante de sangre. O sea, y como él, habrá muchos secundinos y habrá muchas personas que lo necesitan.
Y lo mejor de todo es que está con nosotros poniendo las calles. Secundino, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Me oís bien?
Te oímos perfectamente. Yo te doy las gracias por el madrugón, te doy las gracias por ponerte también como ejemplo y que la gente sepa lo importante que es que la gente done sangre. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, yo ahora mismo tengo pues la piel de gallina, de los pelos de punta, como se dice, porque estoy uh-huh. un poco emocionado por lo que habéis hablado y lo que habéis dicho, y de que hay muchos secundinos y que lleváis razón, que esto es así, que no podemos vivir si no hubiera gente que echáis el brazo, que echáis un rato de vuestra vida para que realmente sea altruista y no sabéis dónde va a ir. Ni nadie le ponéis la cara, pero realmente somos muchos. No solamente los que estamos de por vida destinados a vivir pendientes de transfusiones. En mi caso, desde los 6 años, te tengo que corregir que no era desde los 8, pero bueno, son corregiones pequeñas. Desde los 6 años me diagnosticaron una talasemia beta mayor, y esta quiere decir que si no te ponen transfusiones, pues mueres. Yo he estado muy malito siempre desde pequeño, no sabían lo que me pasaba, y siempre sin fuerzas y muy blanquecino. Soy de un pueblo de Cojeces del Monte, aunque vivo en Valladolid. Y si nos hemos visto alguna vez, lo que pasa es que, bueno, pues nos hemos visto poco con Pablo. Entonces, la verdad es que no hay palabras suficientes para agradeceros a todos, a todo el mundo lo que hacen por nosotros. No solamente a los de mi enfermedad, sino a tratamientos oncológicos, a operaciones, a accidentes, a los trasplantes. Es mucha sangre la que se necesita en un hospital para que ese hospital pueda funcionar y continuar. Y somos muchas las personas que dependemos de vosotros. Unos de continuo durante toda la vida, como somos nuestro caso y gente como yo. Y otros dependemos, otra gente depende en momentos concretos. Entonces, si esta sangre no estuviera disponible, pues muchos no estaríamos vivos. Yo te puedo poner mil casos en mi vida y mil casos en gente que veo alrededor de mí en los hospitales. Yo realmente estoy muy contento, tengo 56 años y llevo viviendo 50 años, o sea, desde los 6 años, llevo viviendo 50 años con el tratamiento dependiente de transfusiones. Me ponen dos bolsas cada mes. Solo necesito glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son los que produzco mal por medio de una proteína beta que no hay en el glóbulo rojo, en el hematocrito, para producirla, y produzco la hemoglobina con defecto. En vez de ser redondita, pues es como si fuese una hoz o no llega a formarse. Entonces, cuando pasa por los órganos, se rompe, y eso necesito sangre. Yo produzco sangre, pero no la produzco bien y necesito más sangre de otras personas.
Y además,
conozco muchos donantes.
Esto es hereditario, ¿verdad? Esto es hereditario, ¿no?
Sí, cuando mis padres son portadores en una rama del ADN, sí que tienen para producir la proteína beta del glóbulo rojo. Pero yo cogí las dos ramas de mis padres que no producían. Entonces yo no produzco la proteína beta. Yo soy homocigoto, que dicen en términos médicos, claro. Entonces, mis padres no han visitado nunca un hospital y andan bien de sangre, la producen bien, han vivido bien toda la vida. Y la única preocupación y los únicos hospitales y todo, pues que he estado yo todo el tiempo y ellos pendientes de mí. Entonces, por ejemplo, me tuvieron que quitar el bazo con 9 años. Si he cumplido los 9 años, me tuvieron que quitar el bazo que pesaba cerca de 3 kilos. En un brazo suele pesar 100 gramos.
100 gramos, claro, 150 gramos,
Sí, y entonces para quitarme el brazo y la operación, la extirpación, todo esto, necesité 4 litros de sangre. Fíjate. Solamente llevaré puestas más de 1.000, 1.100, 1.200 bolsas de sangre en toda mi vida. Y luego también he tenido otros procesos complicados, de que tampoco, si no hubieran estado ahí toda la labor de los donantes de sangre y de los voluntarios y de las hermandades y de las asociaciones y de toda la gente que prepara la sangre, porque nos hacían las pruebas cruzadas para que vengan muy bien esa sangre, que sea muy limpia y muy filtrada y que además sea muy compatible con nosotros para que no nos dé rechazo. Porque esto, claro, hace 50 años no lo había. Yo me agarré una hepatitis C justamente porque no se sabía ni que existía la hepatitis C. Ahora la hepatitis C, el SIDA, todo esto está muy controlado. Para mí está perfecto.
Es impresionante, segundo, es impresionante. Impresionante, lo que nos estás contando es simplemente impresionante.
Entonces te cuento, con 17 años tuve una infección bastante grande también. Estuve 2 meses ingresado y también pues necesité bastantes bolsas de sangre. Con 42 años, pues me contagié de una varicela cuando mi hija tenía 2 años. Que a mi hija la produjo, pues nada, 3 granitos y 3 décimas durante 1 día o 2. Y yo estuve, pues, todo el mes de julio ingresado aquí en el Clínico de Valladolid, que era una infección y no daba la cara de que era varicela y también necesité muchísima sangre. Y bueno, la sangre a mí siempre me ha salvado la vida en todas las ocasiones. La penúltima vez fue cuando me operaron de la vesícula. Estuve en UCI 38 días en planta y no hubiera tenido fuerzas ni poder haber seguido adelante sin toda la cantidad de transfusiones que se me pusieron. Y luego, la última, un accidente tuve tonto con la bicicleta, que me llevó un coche y perdí casi 2 litros de sangre y me las acababan de poner, 2 bolsas. Y bueno, luego voy a llegar al hospital y volverme a poner otras 2 bolsas. Y claro, pues fíjate, es que yo les he necesitado para todo, para todo. Yo no tengo palabras suficientes, porque ¿qué dices a la gente cuando te está salvando la vida constantemente? No, es que no hay método de agradecimiento. Gracias, gracias. que bueno, que sigan en la lucha, que no saben todo el bien que están haciendo muchísima gente, a muchos cánceres, a mucha gente que están salvando,
claro.
Y la sacan adelante, ellos ponen un cacho de su salud, porque si no están bien de salud y no están perfectos, no les van a dejar donar. O sea, que lo primero son ellos, pero luego ellos dan un cachillo de su salud, sin que cargues a ellos nada, por supuesto, nada más que sangre que la reponen en unas pocas horas o en un par de días, y a nosotros pues nos dan la vida. Y bueno,
es importante, pues, es muy importante lo que nos cuenta Secundino. Estamos sin tiempo, pero Pablo, sí que me gustaría que nos dijeses ahora mismo en tres frases por qué es importante donar en cualquier momento del año.
Pues es importante donar en cualquier momento del año, pues porque los hospitales no cierran ningún segundo del año. O sea, siempre se están abiertos. Es importante donar sangre, pues porque no se puede fabricar. Es importante donar sangre, pues porque se necesita todos los días, a todas las horas, y se necesitan cada vez donantes. Hay que reponer donantes, porque por las edades y por las patologías que puede tener la gente, dejan de ser donantes y hay que renovar con gente joven. Este mensaje va, digamos, especialmente a la gente joven. ¿De acuerdo?
Pues Pablo, Secundino, Pablo, muchísimas gracias. Iremos hablando. Siempre es importante que podamos recordar a la gente la importancia de donar sangre, y aquí en Poniendo las Calles estaremos a tanto de historias tan, tan humanas y tan bonitas como la que hemos conocido hoy, la de Secundino, y la importancia de donar sangre gracias a la coordinación que lleva Pablo de Paz Molero desde la Federación de Donantes de Sangre. Un abrazo enorme a los dos y mil gracias.
A ti, Carlos. Muy bien.
Muchas gracias, chicos. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Este aplauso es para todos los donantes de sangre y toda la gente que hace cosas por y para los demás. 5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida vamos a enterarnos de lo que está preparando Carlos Herrera para Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gracias por estar aquí en casa.
Cenizas, un árbol de plantar, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Qué bonita canción grabada en 2008 en la Plaza de Toros de Las Ventas, en el mes de octubre, Los Secretos, con un montón de gente, de artistas, y los artistas más grandes eran los que estaban delante, los que estaban llenando el coso de la Plaza de Toros de Las Ventas cantando a coro esta gran canción, este himno de Enrique Urquijo. Fíjate lo que nos cuenta Raquel Romero, dice: buenos días, Pulpo, estoy desvelada, estoy escuchándote desde la cama como cada noche. ¿Se cuela por esta situación del COVID desde el mes de marzo? Bueno, pues el temor por mis hijos, que se les está poniendo la cosa muy difícil, sobre todo por los temas laborales. No hay más remedio que llevarlo con paciencia y animarnos con programas de radio como el tuyo. Ah, y soy ponedora. Raquel Romero Peña, un abrazo bien fuerte y mil gracias por escucharnos desde la cama y disfrutar de la radio, que mola un montón. Y como de la radio se trata, lo que estaría muy bien es conocer lo que está preparando el equipo de Carlos Herrera y Carlos Herrera para que a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE comience. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
¿Hoy con qué vais?
Bueno, pues es martes, ya estamos a punto de comenzar el programa, viene Carlos Herrera, está todo el equipo habitual con nosotros, va a haber tiempo para el humor, para la crítica y para la entrevista, porque precisamente hoy vamos a hablar con una autoridad en el mundo de la vacunología y sin duda nos explicará un poco cuántas ilusiones podemos hacernos con las palabras de ayer del ministro Illa, que ha dicho que en diciembre podría llegar una vacuna a España. Se trata de la vacuna que está desarrollando Oxford y España recibiría unas 3 millones de dosis gracias a la Unión Europea. A ver si es verdad. Ojalá que sí. Seguramente nos amplíe un poco más.
Si no es otra mentira, estaría genial.
Estaría muy bien, efectivamente. Vamos a ver pues qué nos pueden contar hoy a raíz de este tema, que seguro que salimos bastante informados al respecto. Se hablará también del monotema de estos días, la vuelta al cole. 8 millones de niños volvieron a clase ayer y hoy algunas comunidades siguen incorporando alumnos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Vamos a estar en la puerta de esos colegios para recoger las sensaciones del primer día, los nervios, las dudas, los compañeros y por primera vez las medidas contra el COVID-19, que sí que es verdad que, bueno, que haya un protocolo común que más o menos se esté siguiendo, es verdad que en la medida de lo posible pues cada colegio pues va haciendo lo que puede y va implantando las medidas que ve oportunas para un poco reforzar lo que ya les han dicho de la reunión que salió de las comunidades autónomas. También comentaremos la última de Pedro Sánchez, que le ha planteado una mesa de diálogo a Torra y este dice que solo se sienta si la autodeterminación de Cataluña está en el orden del día. No contentos con eso, Sánchez, en un intento por acariciar a Torra, ha planteado la idea de revisar el delito de sedición y, por lo tanto, rebajar las penas. Curiosamente, hay 9 de los 13 presos independentistas condenados por sedición y, lógicamente, pues sus penas se verían reducidas. Así que, Pulpo, la verdad es que tenemos otra vez mucha tela que cortar. Con esto y mucho más, me voy corriendo porque empezamos ya dentro de nada y espero escucharos a todos por allí también.
Pues claro que sí, ahí estaremos y disfrutando del programa de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, que tengas un día genial, ¿eh?
Un abrazo, Pulpo, igualmente.
Gracias, hermano. Estamos poniendo las calles en este martes 8 de septiembre, el día de Extremadura. Un abrazo bien fuerte a todos los extremeños que nos están escuchando. ¡Viva Extremadura! ¡Claro que sí! Santoral del día, Albino Confesor, Esteban Obispo y Regina, Virgen y Mártir. Bueno, hoy vamos a escuchar una de esas canciones en este momento en el que nos fijamos en un momento maravilloso del artista de la semana. Habéis elegido a Rod Stewart y es lo que estamos haciendo esta semana. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar hoy necesita que nos situemos en 1962. Ese fue el año en el que comenzó nuestra maldición en Eurovisión. Nos llevábamos nuestro primer cero en este certamen musical. Víctor Balaguer cantó Llámame.
En el árbol de mi sueño, el amor que ya no es nada.
Y dirás, pero Pulpo, ¿qué tiene que ver esta canción con Rod Stewart? Bueno, pues a mí lo que me gusta jugar es qué pasaba en España en el año en el que la canción del artista de la semana pues cogía fuerza, se hacía número uno. Pues eso, 1962, esto ocurría en nuestro país. Pero es que ese mismo año es cuando Sam Cooke presentaba al mundo la canción que va a ocupar el podio este martes. Pero no lo vamos a escuchar en la voz del compositor y además el que fue el primer intérprete, sino hoy la vamos a escuchar en la voz de Rod Stewart, que es nuestro artista de la semana. Y es que sabemos que este británico es capaz de versionar un clásico sin que pierda un ápice de su categoría. Estamos en el 93, Rod Stewart hizo una versión de la canción durante su sesión de la MTV Unplugged. Esta canción es una obra maestra, súbemela, Quique. Dancing to the music, played by the DJ. On the table, me and my baby, yeah, we're out here on the floor. Oh yeah. So Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time dancing with my baby. Everybody's swinging. Sally's doing twist now. If you play request, I got a few for you. Play that one called Soul Twist. Play that one called I Know. Don't forget the mashed potato. No other songs will do. So time dance. hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en este martes 8 de septiembre de 2020. Nos cuenta Joaquina Ramos en nuestro Facebook, dice: buenos días Pulpo y compañía. Yo, claro, en el confinamiento he trabajado al 200%, ya que me dedico al sector de la limpieza. Lo he pasado bastante mal, Pulpo. Pensar que cuando llegara a casa mis hijos se podían contagiar por mi culpa, madre mía. Claro, a día de hoy sigo con los mismos miedos y ahora estoy peor de pensar que mis hijos van a comenzar el colegio. Gracias mil por que en el confinamiento me habéis hecho muchísima compañía. Dice, soy ponedora. Pues Joaquina, se trata de eso. Te agradezco un montón el mensaje y sobre todo la tranquilidad y la claridad con el que nos lo has contado, Álvaro. Yo estoy alucinado con los mensajes que están dejando hoy los ponedores.
Y que no paran de llegar. Por ejemplo, Manuel Morales Montes dice, buenos días ponedores. Yo vuelvo a la casilla de salida, o sea, al mes de marzo. Entramos en la mitad de la plantilla hoy al ERTE y esperemos que esta pesadilla acabe pronto y vuelva a escucharos también muy pronto. Un saludo y a cuidarse y mucha precaución, Pulpo. Eloisa Nabot dice, buenas noches, Pulpo. Me fastidia la inseguridad, la desconfianza, la sensación de ser engañados y la falta de libertad de no poder salir del país. Ese confinamiento desnatado en que nos vemos inmersos. O Conchi Martínez Pérez nos dice, pues he dejado de hacer cosas y ya, por ejemplo, no voy ni al gimnasio, ni al cine, ni a los bares. La verdad que sí que me ha dejado secuelas y me he ido de vacaciones a un hotel que antes, con muchísimas medidas de seguridad, pues he preferido irme a este sitio que a una casita que yo tenía en otro lado. Entonces, bueno, pues estos 15 días me han servido de termómetro para ver cómo iba el asunto.
Qué bueno, qué bueno. No nos da tiempo a leer más mensajes. facebook.com/poniendo las calles, ahí están, ahí se van a quedar. Merece la pena, de verdad, que nos asomemos de vez en cuando a Facebook y que leamos cómo se expresan y la cantidad de cosas que cuentan los ponedores de calles. Hemos hablado de la donación de sangre, hay un montón de gente que también es donante y está dejando mensajes muy bonitos, pero claro, nos llama Fernando, que es técnico sanitario, y que también va un poco de eso, lo que creo que nos tiene que tocar, que contar. Fernando, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días, ponedores.
cuéntale a la comunidad de amigos, a los ponedores de calles, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, soy técnico de transporte sanitario. Le mando a todos mis compañeros técnicos un gran abrazo, una gran fuerza, porque lo estamos pasando muy mal con esta pandemia. Pero bueno, también hay momentos buenos. Yo en estos momentos estoy trasladando un paciente al Hospital Valderbón de Barcelona, desde Zaragoza, al cual le van a realizar un preoperatorio para un trasplante bipulmonar. Entonces, siempre te queda ese aliciente de los trasplantes, de las donaciones de órganos, que cuando uno se va, los órganos al kilo no pueden ir. Claro. Tiene que quedarse aquí abajo para ayudar a los demás. Bueno, no sé, quería poner piel de gallina,
sí,
hablándolo.
Es que la historia es así de real y así de cruda y sobre todo así de práctica, ¿no? Porque nos damos cuenta que con ese gesto estamos salvando muchas vidas. Ya no solamente el que tiene un problema cardíaco, es que luego se puede aprovechar para un montón de personas que están deseando cualquier órgano, ¿verdad?
Sí, sí. Yo llevé el martes pasado, el mayor problema es que encima era de una persona conocida de mi pueblo, que había fallecido, un hígado a Madrid. Pero, a ver, te queda aliciente que esa persona no podíamos hacer nada por ella y él dio todo por mucha gente, ¿sabes? Es así. Él donó los órganos, donó las córneas, donó el hígado, el corazón no pudo donarse porque no dio tiempo, pero bueno, salvó muchas vidas.
Y Fernando, ¿no te parece que es como magia la coordinación que en ese momento salta en trabajar a la vez todo el mundo de un lado a otro, helicópteros, hospitales,
la policía?
Es increíble, ¿verdad? La coordinación hay.
Sí. Es inimaginable que venga un avión con personal a extraer un órgano porque lo necesitan en La Coruña, en Cádiz, donde sea, en cualquier parte de España. La rapidez, la organización, sobre todo la organización, es primordial, pero bueno.
Bueno, pero ahí en primera línea estás tú, Fernando. Ahí estás tú como técnico, ahí estás con una ambulancia y estás ahí trabajando en primera línea, ¿eh?
Somos esenciales. Un poco valorados a lo mejor muchas veces, pero
Yo creo que os tenéis que quedar con el cariño de la gente y los que...
Sí, sí.
ojo, Fernando, es verdad que hay mucha gente que está empezando a sentir cierta desafección por la sanidad porque se está politizando muchísimo, pero realmente en la esencial de vuestra responsabilidad os amamos, de verdad.
Muchas gracias, muchas gracias.
O sea, yo creo que sin vosotros la cadena no empezaría a funcionar y no, ahí estás tú, porque te imagino que estás durmiendo en casa, te salta la alarma y sales corriendo con la ambulancia por un órgano.
Sí, porque este señor, el día que lo llamen para hacer el trasplante, pues saldrá en horas. A él lo llamarán a la una, a las dos, a la hora que sea del día y le dirán, tenemos un órgano para ti, ¿quieres que venga a trasplantar?
Claro.
Entonces hay que salir votando otra vez, sea la hora que sea, a llevarlo, a hacerle su trasplante.
Pues habrás disfrutado con la entrevista ahora de la donación de sangre, ¿no?
De verdad. Pelo de punta. Claro. Pelo de punta.
Claro, Fernando, no te quito más tiempo porque también es tiempo que le quito a Herrera en unos segundos. Te mando un abrazo enorme y las gracias por ser ponedor.
A vosotros, campeones. Muchísimas gracias.
Gracias, Fernando. Hasta 5:49, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
...4:50 en Canarias. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias a todos los ponedores que estáis dejando mensajes de donación de sangre, es increíble. Yo no sabía que podíamos acabar hablando de una cosa diferente a lo que os habíamos planteado, pero es que es maravilloso el espíritu solidario de esta audiencia de Poniendo las Calles, de verdad. Vamos a escuchar un poquito a Rafael y enseguida conectamos con Carlos Herrera.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver.
La verdad que cualquier momento es bueno para escuchar a Rafael. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Jolín, ¿esta canción no te parece maravillosa y su interpretación?
Me gustan todas.
Pues que lo de Rafael...
El último disco que hizo con Manuel Alejandro no era acertado, ¿no? Pero lo demás me gustan todas.
Es que la capacidad que tiene Rafael para adaptarse a lo que le vayan componiendo artistas más actuales, el tío es que se desdobla automáticamente.
Sí, se reinventa constantemente, ¿no?
Sí, es alucinante. Oye, Herrera, me gustaría que hoy nos dedicásemos un poquitín, nada, una canción nada más, a Marvin Gaye.
Marvin Gaye,
a mí me parece espectacular lo que consiguió este hombre, a pesar de que, bueno, pues... le mató su padre, tú eso lo sabes, ¿no?
Sí, es un pasaje un poco raro de esos que no... conozco el titular, ¿no? El intríngulis, ¿no?
Una discusión en la puerta de
una discusión, sí, y catapum.
El hombre iba armado, pero que dispares a tu propio hijo por una discusión absolutamente banal.
Pues sí.
Es verdad, eran las tantas de la mañana, igual se habían tomado algún trago de más.
Algún vasito
de más. Bueno, esta canción, el 8 de septiembre, pero del 73, llegaba al número 1 del Billboard. Marvin Gaye tiene una discografía impresionante. Todo lo que hizo, lo hizo bastante bien, ¿eh?
Fíjate, es un artista al que no le he dedicado el tiempo que merecen. Me he quedado con 3-4 canciones, What's Going On y alguna más. Pero merece seguramente. Mira, esta tarde le voy a dedicar un ratito.
Pues sí, hombre, échale una oída al Sexual Healing, por ejemplo, que fue
sí,
un...
Sí, el Sexual Healing, sí,
es maravillosa. Y luego, como dices tú, ¿no? Se hablaba con Tammy Terrell y jolín, algún día sí que tenemos que explorar un poco lo que fue la Motown. Yo me estoy leyendo un libro, Herrera, en el que la Motown era era una fábrica de canciones en el que lanzaban una canción y cogían a todo su elenco de artistas y les decían, a ver, cada uno que haga una versión de esta canción. Y al final, Berry Gordy era el que decía, pues esta va a ser la que editemos. Entonces, claro, tú fíjate el fondo de armario que tiene que haber de un montón de versiones maravillosas, pero interpretadas por otros artistas que luego no fueron los originales de esas canciones.
Ah, amigo, esas cosas pasan en la vida, ¿verdad?
Es verdad, es verdad. Ahora empiezas a prepararte el programa, ¿no, Herrera?
Pues estaba ahora mismo viendo qué hacer, ¿no? A qué dedicar la entrada, las cosas.
¿No tienes nada preparado?
No. Estaba viendo. Me he encontrado un periódico aquí de provincias, pero bueno, es que está bien y voy a ver si con eso me lo leo y tiro para adelante, ¿no?
Qué bien. Pues nada, pues fíjate, con eso tienes que rellenar 7 horas de radio en directo, ¿eh? que son unas cuantas.
Sí. Vamos, 5 minutos lo cierro, ¿eh? Todo.
Qué capacidad, de verdad. Herrera superdotado, es impresionante. Vale. Herrera, yo las calles te las dejo puestas. Mañana a partir de las 4 seguimos aquí en directo. Te va con dicena y papay.
Abati dentrati tati de leti eutana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.